mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No falla el día en que nos venga algún que otro susto. Este nos ha venido desde un brote detectado de gripe aviar en aves acuáticas en la Comunidad Valenciana. Un total de 6 personas han tenido contacto directo con animales afectados y todas ellas se encuentran bien de salud y de momento no muestran síntomas de infección. Pero lógicamente, pues saltan las alarmas, crece la preocupación entre la población y entre sectores que están directamente relacionados con las aves, ¿vale? Son los ganaderos de granjas cercanas a estos humedales. Soy Carles Villete, quiero compartir contigo hoy esta cuestión. Te invito a que entres en la página web cope.es/Valencia, donde tienes toda la noticia ampliada. Pero ahora vamos con el lógico interés en saber ahora qué ocurre, porque venimos de una pandemia donde todo lo que nos suena a enfermedades poco comunes, raras, nos aterra y nos hace revivir momentos muy duros. Pero hay que preocuparse. ¿Qué ocurre ahora con estas 6 personas? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Bueno, vamos a hablar con la doctora Cruz González, que es la presidenta de la Asociación Valenciana de Neumología. Doctora, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludar a la doctora para que nos dé detalles. ¿Qué síntomas son los primeros que aparecen cuando se tiene la gripe aviar? ¿Cómo nos afecta?
Bueno, los síntomas que aparecen son los típicos de una gripe. Uh-huh. Puede haber algo de fiebre, congestión nasal, sobre todo, y malestar general, lo que es dolor articular, como que te duele todo el cuerpo, que son los síntomas típicos de una gripe normal. Uh-huh. Eso es lo que hay que vigilar, esos son los síntomas de los que hayan estado expuestos a un virus.
¿Cuál es el principal peligro que encierra este tipo de virus como para que se disparen las alarmas?
A ver, el principal problema es que la transmisión se produjera a las personas, sobre uh-huh. todo a las personas cuidadoras o que están trabajando con ese tipo de animales. Pero es verdad que eso es muy poco frecuente, muy poco. Es una gripe que afecta a las aves acuáticas, sobre todo, ¿sí? Pero que es verdad que para que se produzca una transmisión a los humanos es difícil. Uh-huh. Eso no excusa que hay que vigilarlos, los que hayan estado en contacto, que creo que son unas 6 personas.
Exacto.
De momento, uh-huh. pues hay que vigilar que no presenten síntomas, y si presentan síntomas, desde luego atender como un síntoma más, pues con antitérmicos para que mejoren, como una gripe normal.
Correcto.
Pero es verdad que lo que hay que hacer es de alguna manera aislar a esas personas para que no sigan teniendo primero contacto con las aves y después con otras personas, evidentemente. Y nada, y vigilarlos durante un periodo de tiempo, que no suele ser más de 7 días, uh-huh. para ver si desarrollan síntomas o no. Pero lo principal es que, a pesar de que es muy poco frecuente la transmisión a las personas, es importante que se pongan en marcha todos los protocolos de vigilancia y aislamiento para que no vaya a más, desde luego.
Entiendo que no es fácil la transmisión animales-personas, pero luego ya entre personas es más fácil.
Entre personas es más fácil, por eso lo que hay que evitar es precisamente eso, por eso se les aísla, de uh-huh. alguna manera, para que no haya contacto persona a persona. Pero es verdad que lo que hay que vigilar, evidentemente, es el paso de animales a personas. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, por eso hay que vigilar. Lo que quiere decir que las aves tengan la gripe aviar no quiere decir que las personas vayan a tenerlo.
Sí,
es difícil.
Está claro. Y una vez que tengamos la mala suerte, que una persona lo pueda tener, la evolución de la enfermedad es de mucha gravedad, como usted explicaba, una gripe, digamos, normal, con la que tenemos defensas para poderla combatir, ¿o cómo es?
Sí, bueno, en principio tenemos las defensas adecuadas siempre que estemos lo que nosotros llamamos con las defensas bien, inmunocompetentes, que llamamos nosotros. O sea,
sí.
Si una persona tiene la inmunidad bien, entonces no pasa nada porque se puede defender contra los virus, como nos defendemos en todas las epidemias de gripe anuales.
Correcto.
Es verdad que la gente se vacuna para disminuir el impacto, pero es verdad que cursaría como una gripe normal. Es verdad que en pacientes que puedan tener algún tipo de alteración inmunitaria de sus defensas, eso sí que haría que evolucionara a más y que podría dar, por ejemplo, pues una afectación respiratoria más importante. Pero por eso es importante vigilarlos desde el principio,
claro.
¿Vale? Están asintomáticos, pero si desarrollan algún síntoma, pues evidentemente pues habría que vigilar que no progrese.
Correcto. Como todas las enfermedades, cuanto antes se detecte, mejor, ¿no? Para poderla combatir, ¿no?
Sí, eso es lo más importante. Sí, las medidas de prevención, cuando detectas un foco, es verdad que, fíjate, que solo son... es un foco, debe ser pequeño, solo
pequeñito,
hay seis personas, solo hay seis personas afectadas.
Y de momento no presentan síntomas, o sea que bien.
No, están asintomáticos, por lo que sabemos, pero bueno, eso hace que sea mucho mejor, pero no exime de la vigilancia que se va a llevar sobre ellos.
¿Pueden no tener síntomas y tener el virus?
Sí. Puedes estar asintomático, como cuando hay una gripe familiar, por ejemplo, en la familia y uno está con gripe y los demás pueden tener contacto. Exacto.
Sí, sí.
Y a lo mejor les haces una prueba, una PCR, y le sale positiva para el virus. Pero eso no quiere decir, una cosa es tener una prueba positiva de contacto para un virus y otra cosa es desarrollar
la
síntomas y enfermedad.
Sí, 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 ¿vale? Está claro. Ya la última que le planteo, que es con esto de la inmunidad que usted ha mencionado, ser inmunocompetente, que de lo que tanto se ha hablado en estos últimos años por culpa del coronavirus. Ahora mismo la población, ¿qué nivel tiene de inmunidad para esta afectación y otras similares?
Bueno, en principio no te vacunan frente a la gripe aviar, pero es verdad que las vacunas confieren una inmunidad general y un efecto que llamamos nosotros memoria. Quiero decir que cuando se vuelven a poner en contacto con un virus, entonces sí que tienen los, como si dijéramos, el sistema de defensa tiene como recuerdo de ese virus y lucha contra él, para que tú me entiendas.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Es verdad que ahora nos vacunan contra la gripe A y contra la gripe B y contra el coronavirus.
Cierto.
Con lo cual tenemos una inmunidad desarrollada y una memoria desarrollada frente a los virus que nos protege muchísimo más. Y que no evita que te infectes, pero sí que evita que desarrolles la enfermedad y luego si la desarrollas que sea con un mínimo, una mínima repercusión.
Muy bien. Pues nada, estemos un poco tranquilos, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos en este caso específico con este contacto que han tenido estas personas y en general tranquilidad, ¿no? Hasta que tengamos más información sobre cómo evoluciona este caso concreto.
Sí, mucha tranquilidad y porque además están puestos en marcha todos los mecanismos de vigilancia que establece tanto la Consejería de Agricultura como Sanidad.
Doctora Cruz González, presidenta de la Sociedad Valenciana de Neumología, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La preocupación de los ganaderos también se hace patente cuando saltan este tipo de alarmas, porque en la memoria de todos tenemos pues restricciones que tienen relación con la gripe aviar, la matanza de animales o el cierre de las granjas valencianas. Y lo que se acaba de producir es ni más ni menos que eso, la prohibición de que se puedan criar momentáneamente estos animales al aire libre. Contamos vía telefónica con Chimo Gómez, que es el experto en ganadería de ABA Asaja. Hola Chimo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, esta preocupación de los ganaderos, es lógico que la tengan, pero ¿hasta dónde ha de alcanzar esta preocupación?
Claro, a ver, más que preocupación es precaución. Lógicamente, en cualquier aviso, cualquier foco, nuestro sector avícola empresarial y las organizaciones agrarias, lógicamente nos tenemos que poner en precaución, pero en este caso siempre es el propio servicio de sanidad animal el que inmediatamente toma las medidas, gracias a Dios. Tener en cuenta que por la situación geográfica de la Comunidad Valenciana que es habitual, está dentro de la ruta migratoria de muchas aves acuáticas, y encima la presencia de humedales. En los últimos años casi todos los focos de influenza aviar han venido de especies acuáticas migratorias en toda Europa. Entonces siempre hemos estado, nuestros servicios de sanidad animal siempre han ido un pasito por delante, teniendo todo un protocolo sanitario preventivo para estos casos. Eso es lo que ha pasado. Se detectó la muerte de algunas aves acuáticas en la albufera e inmediatamente se pone en marcha todos los mecanismos de refuerzo de las medidas bioseguridad que ya existen.
Correcto.
¿Vale? Lo que se ha hecho es pues simplemente seguir evitando más el contacto con las aves silvestres, como pues todo lo que son explotaciones ganaderas, avícolas de aire libre, tanto gallinas camperas, gallinas ecológicas y tal, pues temporalmente en todo lo que es la zona de seguridad, en la zona de bioseguridad próxima a los focos, se establece un radio y se evita, se confinan, ¿vale? Se evita que durante una temporada, hasta que haya pasado la situación de foco,
¿sí?
pues salgan y al fin y al cabo lo que se hace es evitar el contacto con aves,
claro,
silvestres, y encima se refuerzan todas las medidas de bioseguridad en las granjas con mayor número de toma de muestras.
Esto nos da garantía también a los consumidores de los productos de esas granjas, claro. Sí,
por supuesto.
Aunque el perjuicio económico para los ganaderos también es evidente.
A ver, siempre que hay un foco, siempre que hay una crisis sanitaria, lógicamente el consumidor se nota en el consumidor. De todas formas, nosotros siempre decimos lo mismo. Nuestro sector ganadero en la Comunidad Valenciana está altamente tecnificado y vamos, y nos gusta decir que es prácticamente de los que mejores medidas de bioseguridad tenemos. Tenemos un sector muy competitivo, muy empresarial, muy preparado y con unas granjas de verdad ejemplares a nivel de la Unión Europea. Entonces, sí, hay que tomar medidas, hay que tener precaución, pero no más allá. Eso, gracias a Dios, pues para eso siempre se toman estas medidas preventivas, pero ya está.
Claro, yo entiendo que saben los ganaderos también con qué productos están trabajando, es decir, sus propias aves, y son los primeros que no quieren que tengan ningún tipo de contacto, están alerta, quiero decir, ¿no? A cualquier contacto, haya o no haya, me refiero, brote.
Siempre están atentos, lo que pasa es que si hay algún brote cerca, en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, en Cataluña, pues lógicamente, inevitablemente, se van a extremar las medidas de bioseguridad.
Claro.
Es lo que toca, es prevenir antes que curar.
Sí, se me plantea una pregunta que no tiene nada que ver con las granjas, pero también el contacto entre aves. A ver, Valencia tiene una población de aves, digo, silvestres, muy grande, las palomas, etcétera. ¿Entre estas aves puede haber contacto con las que hay en la albufera o esto ya es muy remoto?
A ver, en teoría todas las es más difícil que las palomas contacten con aves acuáticas, ¿vale? O aves invernantes. Ten en cuenta que no es habitual. Sí que es verdad que, a ver, si conviven en el mismo hábitat siempre puede existir el riesgo.
Claro.
Pero vamos, considero que tiene que ser bastante el contacto, bastante directo, y es bastante difícil que se
produzca, ¿no? Ese contacto.
Que se produzca también.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a estar...
Pensamos que es difícil.
Que digo que vamos a estar tranquilos con esta situación. Tenemos unos ganaderos muy profesionales, efectivamente. Son los primeros que han puesto todas las medidas en marcha y, lógicamente, acatan cualquier decisión que desde agricultura se pueda tomar para que no se produzca ningún tipo de contacto entre aves de corral.
Acatan y de hecho nos consta que los mismos servicios de producción y sanidad animal han contactado con la asociación avícola y han tenido reuniones, y todos estos protocolos de todas las organizaciones implicadas directamente en el sector como nosotros, vamos, estamos avisados, coordinados y vamos todos de la mano.
Muy bien. Chimo Gómez, experto en ganadería de AVA Saja, muchísimas gracias.
Venga, un saludo.
Y en nada nos hacemos un poco de memoria de la famosa pandemia del COVID-19 que nos mantuvo primero aislados, confinados, y a todo el sector de la hostelería sin poder ejercer su profesión. Ahora van a poder reclamar los impuestos de actividad económica que se les cobró y que lógicamente no tenían, cuando lógicamente no tenían ningún tipo de actividad que ejercer. Lo comentamos con nuestro compañero enseguida, Santi Pacheco.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En comprastucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de comprastucoche.es. Consigue tu precio ahora en comprastucoche.es.
¿T'imagines un 2024 amb 12 pagues extra? Domicilia la nòmina o pensió en Caixa Popular abans del 31 de desembre i podràs guanyar les 12 pagues extra que sortegem per al 2024. Com ho sents? Domicilia-la ja i guanya una paga doble cada mes. Tens tota la informació a caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Porque para mí tú eres un error. Porque no voy a extrañar. Porque hoy entendí que yo necesito más. 11 razones para olvidar. Déjame devolverte las rosas que son venenosas. Y llévate todas tus mariposas. Me ponen nerviosa. Nunca te creí, siempre me engañé. Nunca quisiste cambiar. Nunca me reí, siempre te lloré y no más. 11 razones para olvidar.
Y hablando de alertas sanitarias, aún tenemos en la memoria, ¿verdad?, cuando los hosteleros tenían que cerrar sus establecimientos por culpa de la, bueno, de la pandemia, vaya, y ese perjuicio enorme económico que les provocó. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que viene al hilo, pero no tiene que ver directamente con la gripe aviar. Hablamos de la hostelería, lo mal que lo pasó en tiempos no muy lejanos. Santi Pacheco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carles.
Pues cuéntame, porque la verdad es que la cosa, aunque bien nos hemos olvidado de la pandemia, sigue estando muy vigente.
Sí, la verdad es que lo pasaron absolutamente canutas, ¿no? Este colectivo, como ningún otro. Vamos a ver si hacemos un poquito de memoria de lo que nos ocurrió, ¿no? Y eso que todos lo tenemos grabado, pero bueno, conviene refrescar las fechas. Fue un 14 de marzo del año 2020, ese día, grabado a fuego seguro en la memoria de todos los oyentes, porque se decretaba el estado de alarma. Nos encerraban en casa, lo hacían durante dos largos meses. Eso al conjunto de la población, a todos los ciudadanos. Pero cuando nos dejaron salir, después de esos dos meses, todavía estuvimos todo un larguísimo año, hasta finales de abril del 21, con un ir y venir de restricciones según el momento epidemiológico en el que nos encontrábamos. Si había más o menos contagios, que si la primera oleada, la segunda, etcétera. Es decir, que el gobierno apretaba o aflojaba restricciones en aquellos momentos durante, insisto, un largo año, y con mucho el sector más castigado fue el de la hostelería. En los meses de confinamiento fue total, evidente, se cerró toda la actividad. Pero es que dos meses después, cuando empezamos a salir, se permitió solo la entrega a domicilio o la recogida en el local con cita previa. Luego ya llegaría una apertura, principio tímida, solo terrazas, aforo del 50%, no sé si vamos recordando.
Ahora que lo mencionas, sí.
Y así estuvieron sobreviviendo hasta bien entrado el verano, que es cuando mejoró un poquito más evidentemente la curva de contagios, y entonces sí que se permitió la apertura en interiores, aunque eso sí, con aforos limitados. Al principio eran aforos prácticamente ridículos, no compensaba ni abrir, y luego ya unos aforos más normales. Insisto, el negocio era una ruina en aquel momento, todo el mundo se quejaba. No solo había limitación de horarios, también de aforos, también de distancia mínima entre las mesas, número de comensales, por supuesto que nada de barra. Bueno, te imaginas que muchos locales, en la práctica, viendo cómo son, el bar donde tú has tomado café esta mañana o lo que sea, pues no podían dar servicio con esas restricciones, ¿no? Fueron muchos meses, incluso los de apertura, en los que además había toque de queda. Estamos hablando de la restauración, prácticamente yo creo que el tema cultural en España es salir a cenar, ¿no? Salir a picotear algo. Pues claro, con toque de queda imposible. ¿Qué vas a cenar como los extranjeros a las 8:30 de la tarde? Es decir, si la práctica eso...
No es nuestro estilo.
No invitaba al personal ni siquiera a intentar cenar fuera, ¿no? En diciembre de ese año, veníamos desde marzo, la cosa se vuelve a complicar, la curva de contagios. Se instaura cierre perimetral de la comunidad. Es una comunidad turística y evidentemente eso supone por reducir mucho la clientela potencial, porque no hay gente de fuera, que son los que además hacen gasto en la calle. Bueno, y encima se vuelve a imponer el cierre, el toque de queda. Se pone a las 11. Luego vendrían unos meses en el que incluso a las 10 de la noche, con lo cual olvídate de lo de las cenas. Bueno, las medidas no darían efecto y después de las Navidades, que también hubo pues mucho movimiento social, como son las fechas de Navidades, lógicamente, a finales de enero la curva está imposible y de nuevo cierre y suspensión total de la actividad de hostelería, esa que habían estado abriendo poco a poco,
sí,
que
sí, con una montaña rusa nada, todo el tiempo.
Ni
sí,
aforos, es verdad, sí, sí. Ni nada de nada, y así están prácticamente mes y medio, una desesperación absoluta. Yo, en fin, para mí unos héroes, ¿no? Entrado luego el mes de marzo, sí que se autorizaría la reapertura, pero únicamente terrazas al aire libre. No todo el mundo tenía terraza en aquel momento. Y, por supuesto, con las limitaciones de aforo, de números de comensales, etcétera. Insisto, toque de queda, que iba bailando desde las 11, hubo un momento en el que incluso se puso a las 10 de la noche. Y a finales de ese mes, y en vista de que la incidencia no bajaba, es cuando se decretó incluso, no sé si te acuerdas yo de esto, ahora preparándoles cuando me he acordado, hubo un momento en el que se nos cerró a las 6 de la tarde. Comercios, sí, sí, grandes sí, almacenes, sí, 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 menos supermercados, a las 6 de la tarde. Y finalmente, a pocos días del mes de mayo, por fin, un año y 3 meses después, es cuando se nos levantaron a los españolitos, y entre ellos a los hosteleros, pues prácticamente todas las medidas. ¿Qué pasó en todo este tiempo? Pues hombre, que hubo ayudas, por ejemplo, los famosos ERTEs que se pusieron, y que es verdad que ayudaron a salvar negocios, pero llama mucho la atención que con esta penosa actividad, sin embargo, a nivel de impuestos, oiga, como si hubiera estado usted levantando la persiana todos los días. Y dice, pues si no he podido abrir, si no me habéis dejado abrir, no es que yo no haya querido. Pues los impuestos, en el caso de los impuestos municipales, a tocateja, pagado religiosamente.
Muy bien. Pues la verdad es que es una introducción estupenda para hablar ahora con algún profesional que nos explique cómo vivió ese periodo y cómo ha afrontado también los gastos ineludibles a los que no ha podido esquivar pese a estar cerrado, ¿no? Así que gracias, Santi.
De nada.
Porque viene muy bien, hacer memoria de lo mal que se ha pasado, que se nos olvida todo muy pronto.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Así es, se vea todo muy pronto, excepto para los que están directamente implicados. Así que quiero saludar ya a Ignacio Aliño, que es hostelero valenciano del grupo, el grupo El Alto, para conversar con él un ratito en torno a este planteamiento que nos hacía nuestro compañero Santi Pacheco. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Un placer, Ignacio. Bueno, cuéntame, la verdad es que hemos hablado previamente y me explicabas que a ti, particularmente la pandemia, teníais diversos negocios y os hizo un agujero importante, ¿no?
Sí, importantísimo. Es decir, en general a todos, todo lo que fueron restaurantes, salones de banquetes o catering, y bueno, el ocio nocturno también fue, junto con estos últimos, pues los más afectados, ¿no?
Uh-huh. ¿Habéis podido recuperaros de todo aquello? ¿Habéis podido reabrir alguno de los negocios que cerrasteis? ¿O os habéis reinventado abriendo nuevos?
Bueno, digamos, cada empresa ha seguido un poco, o ha tenido una experiencia distinta. Los que tenían a lo mejor un solo local, pues bueno, dependiendo de la capacidad que tuvieron para aguantar, pues bueno, muchos de ellos han cerrado y otros, bueno, pues están, han hecho un año 2022 mejor y un 2023 que tiene un aspecto parecido. Lo único que pasa que con, es decir, con el dineral que se perdió en el año 2020 y 2021, uh-huh, los que estamos sobreviviendo, digamos, estamos teniendo que pagar y probablemente dediquemos 4 o 5 años a amortizar las pérdidas que se sufrieron en aquellos 2 años, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ahora, particularmente con el impuesto de actividad económica, que se os abre la puerta para poderlo reclamar, ¿cuáles van a ser las acciones que vais a llevar a cabo cada uno de vosotros para poder hacer frente, bueno, pues a ese derecho que ahora se os presenta?
Ajá. Digamos que hay relativamente poca información. Hostelería de España, que es la patronal que nos engloba a la Federación de Hostelería de Valencia, uh-huh. Ella con Ostur, la asociación empresarial, la federación, de la Comunidad Valenciana, se emitió una circular que es un resumen de lo que es la sentencia, uh-huh. del Tribunal Supremo, pero no se conocen todos los detalles. Lo que sí se conoce en principio es que probablemente los empresarios que tributen por el IAE, el Impuesto de Actividades Económicas, que no son todos, porque es para empresas de más de 1 millón de euros al año de facturación, no tendrán que hacer una solicitud o una reclamación, sino que de oficio la administración calculará en base a lo que, a la prohibición de desarrollo libre de la actividad que hubo con motivo del COVID en 2020 y 2021, que hubo franjas y periodos distintos, es decir, pues recordaremos un poco...
Sí, lo que acaba de explicar Santi...
Los que tenían terraza, los interiores, no interiores, entonces, bueno, con todas estas, con todos estos matices, será la administración la que, por lo visto, no devolverá el importe del impuesto en líneas generales, sino que lo que hará es que eximirá de pagar una parte, es decir, bonificará
los siguientes
IAE de periodos sucesivos el daño, es decir, el perjuicio proporcional causado.
Muy bien. O sea, que reducirá los impuestos que estén por venir, ¿no? Los que llegan ahora, ¿no?
La verdad es que la resolución del Tribunal Supremo es muy restrictiva en el sentido de que probablemente la reclamación solo hizo referencia en su momento al IAE, uh-huh. y no afecta a otros tributos o otros impuestos, ¿no?
Claro.
Entonces, en el caso de tributos que normalmente son de carácter local, el IBI u otros, las licencias de terrazas y demás, cada ayuntamiento, le ha dado un tratamiento distinto, uh-huh. Y ya bonificó, eximió parcialmente o totalmente o no. Y entonces, esta sentencia solo hace referencia, como digo, al IAE.
Queda claro.
No afecta a todo. Realmente, dentro del daño general que se sufrió por la paralización, hay que recordar que ya no es... Es decir, hubo daños derivados de la propia enfermedad, de la situación sanitaria general.
Sí.
Pero en el caso particular de la hostelería, se nos prohibió ingresar. Es decir, es una situación muy... Entonces, bueno, se articularon en los ERTE, que ya realmente no fue legislación nueva, sino que ya venía de la legislación laboral en vigor con anterioridad, uh-huh. al propio COVID. Y que realmente era un marco regulatorio, más que hubo unas ayudas que en Comunidad Valenciana no fueron las más altas, ¿no? Uh-huh. Igual que la interpretación de algunas subvenciones como Resistir Plus no fue la misma en Comunidad de Madrid, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid, o en la Comunidad de Valencia, o incluso el nivel máximo de las ayudas en el caso de las islas de Baleares y de Canarias fue exactamente el doble, de lo que estaba establecido,
sí,
en Comunidad Valenciana.
Cada comunidad lo aplicó como
efectivamente
consideró.
Las mismas empresas de hostelería, a veces con las que competimos en otras comunidades autónomas, han estado más favorecidas en ese sentido, han recibido más que, y a mí me gusta hablar más que de ayudas, de compensaciones.
Sí, sí.
Insisto, porque se nos prohibió, en aras de un interés general mayor, que es el estado sanitario de la población, pero no se nos permitió ingresar, ¿no?
Queda claro.
En ese sentido, creo que son más compensaciones que ayudas, ¿no?
Sí, que parece que la ayuda es un regalo y no es más que intentar paliar el daño que se está produciendo por las circunstancias que nos rodeaban en aquel momento, que eran, imposibilitaban cualquier tipo de
actividad. Así es, Carles, pero me interesa incidir en el hecho de que estamos, pese a que, bueno, la gente da la sensación que va mejor el sector, y que duda cabe que es así, pero en este momento debemos hacer frente, dentro de ese entorno general que es difícil para todos los sectores, como es el aumento de los costes de las materias primas y de los suministros, debemos recuperar esos dos años que en algunas ocasiones fueron de pérdidas muy grandes, sí. y que solo podremos remontarlos, que seamos capaces de hacerlo, en los próximos 5 o 6 años.
Claro, es a largo plazo. Bueno, de momento tenemos por delante un verano en el que os deseo pues el mayor de los éxitos. Ojalá tengamos un buen año, y que poquito a poquito, pese a la inflación, los gastos, etcétera, bueno, pues podáis hacer caja que os permita ir poco a poco saliendo de ese agujero. Gracias, Ignacio.
Pues te lo agradecemos mucho.
Gracias. Ignacio Aliño, hoy como portavoz del sector hostelero valenciano. Gracias.
Gracias.
En nada te cuento además cómo está el tiempo. Sigue revuelto. No acaban de caer grandes lluvias, pero ojo, porque lo pueden hacer.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega a Olocau del 9 al 11 de junio Iberfesta. Recreaciones históricas, demostraciones de oficios, concursos de piezas únicas, artesanía de autor y actividades para toda la familia en Iberfesta. Ayuntamiento Olocau.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Tartar de salmón y aguacate a 4,99 euros. Emperadora cortadas a 13,99 euros kilo. Lomitos de salmón segunda unidad a 3,95 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y mirando al cielo encontramos intervalos nubosos que pueden generar chubascos o tormentas ocasionales en el interior de la provincia. Por la noche las temperaturas mínimas van a continuar igual que los días pasados, rozando los 20 grados, aunque ahora mismo, por ejemplo, las temperaturas están en aumento y tenemos 24 grados en el centro de Valencia. Y si te preguntas hasta cuándo tendremos esta inestabilidad, lluvias, etcétera, bueno, pues estará con nosotros hasta el día 13 de junio. El tiempo estable podría asentarse a partir del día 15 debido al anticiclón de las Azores.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los principales creadores de inteligencia artificial han alertado de que la inteligencia artificial puede traer el fin del mundo. Es una manera extraña de vender su producto, pero es una manera de vender su producto.
La NASA ha confirmado ahora que sí, que los ovnis existen. Los expertos reconocen que un año después de investigar esos fenómenos aéreos no identificados, pues eso, que no son capaces de explicar algunos de ellos.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La Passejada de San Onofre de Quart de Poblet, declarada de interés turístico autonómico. El viernes 9 de junio cumple 300 años. No te pierdas una cita que reúne fervor, diversión y tradición. Viernes 9 a las 10:30 de la noche. Ayuntamiento de Quart de Poblet.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La verdad es que estamos a las puertas del verano y es una época idónea, tanto para poner a punto nuestras segundas residencias, que también, como para empezar a hacer reformas y cambios en nuestros hogares. Por ejemplo, la pintura, o esas reformas a las que hay que darle prioridad y eliminar, por ejemplo, humedades de nuestras paredes. por las consecuencias que traen consigo. Todo esto nos lo cuenta a continuación Valentín Ballesteros, que es director de Murprotec en la Comunidad Valenciana, en Levante. Hola Valentín, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Carles.
¿Estamos en un buen momento para eliminar por fin esas humedades de nuestros hogares?
Pues por supuesto que sí, Carles. Aunque siempre decimos que las humedades hay que tratarlas cuando se detectan, porque ya que las humedades estructurales, como pueda ser la capilaridad o la filtración lateral, son humedades crónicas y las padecemos durante todo el año. Pero sí que es verdad que a partir de ahora que llega ya algo en tiempo, suben las temperaturas, pues es una muy buena época para tratarlas. Sobre todo porque en este tipo de tratamientos que hacemos en los muros, cuando es un problema de capilaridad, sí, después hay un tiempo de secado. O sea, el muro tiene que secar. Y sí que es verdad que aprovechar estos meses de calor pues acelera ese secado. Por otro lado, tenemos la humedad por condensación que se produce en el invierno, sobre todo por los contrastes de temperaturas entre el interior y el exterior, pero igualmente nuestro consejo es tratar también el problema cuanto antes. Ahora es una muy buena época para instalar nuestro dispositivo CTA para solucionar la condensación, porque así cuando llegue el invierno, pues oye, nuestra vivienda ya no va a estar afectada por la condensación, va a estar preparada para que no se produzca esa condensación.
Para afrontar el invierno, claro. El problema está en que siempre nos da un poco de, aunque ya está claro, ¿no?, que hay que ponerle fin a las humedades, nos da un poco de pereza, ¿no? Meteros en una obra siempre resulta un poco farragoso. ¿Cómo lo hacéis en Murprotec?
Pues bueno, esto es verdad, Carlos. La gente siempre tiene un poco de pánico, de miedo. Ya vienen las obras.
Sí.
El Murprotec no es así. Nosotros no somos albañiles. Pero bueno, al final nuestro objetivo es facilitar la vida al cliente y molestar lo menos posible. Uh-huh. Y todo esto lo conseguimos porque toda la trazabilidad desde principio hasta el final está controlado por nosotros. Con lo cual agilizamos tiempos, controlamos los tiempos de ejecución. Por poner un ejemplo, Carles, un tratamiento para resolver un problema de capilaridad o una filtración lateral puede tener una duración media de entre 2 y 5 días, dependiendo de las zonas a tratar. O sea, que no vamos a estar un mes dentro de la casa del cliente molestando y haciendo polvo y rompiéndole la casa. O sea, eso en estos tratamientos no es así. También recalcar eso, que estos tratamientos no son invasivos y además somos conscientes de que estamos trabajando pues dentro de los hogares y eso nos obliga a ser muy cuidadosos en la limpieza y en el orden. Así que lo que menos suele gustar en este tipo de tratamientos es lo que te comentaba antes, que es el tiempo de secado, ya que una vez que hemos hecho el tratamiento, vale, pues el muro tiene que estar unos meses evaporando la humedad que contiene, la humedad residual. Pero bueno, este proceso de secado es natural y en función del muro, del grosor del muro, pues tardará más o menos tiempo.
Claro.
Y en el caso de la condensación, nada. O sea, eso lo eliminamos en el momento. Además, la instalación de nuestro dispositivo dura un día, con lo cual eso es rápido.
Muy bien. Y además, en el verano, pues es el momento óptimo porque todo seca, lógicamente, más rápido. Por último, ¿qué pasos deberíamos seguir para ponernos manos a la obra?
Pues bueno, lo más importante, Carles, es que en el momento que se detecte cualquier signo o mancha de humedad, por muy pequeña que sea, pues se pone en manos de profesionales. O sea, aquí en Murprotec, una vez que la persona afectada nos ha hecho la solicitud, a través de nuestra web www.murprotec.es o en el teléfono gratuito 900-218-218, pues un técnico especialista llamará al cliente para concertar una visita y realizará un diagnóstico certero con distintos instrumentos de medición. Vamos a explicar cuál es el problema que tiene la vivienda, cuáles son las consecuencias, en qué consiste el tratamiento que le vamos a proponer, que siempre va a ser definitivo, garantizado y personalizado. Incluso le haremos también una valoración económica en esa visita. Dado el presupuesto, pues cuando se pone toda la maquinaria en marcha, la supervisión técnica, después se da cita para la instalación, al tiempo después control de secado. O sea, que va todo muy protocolarizado en los tiempos. Por eso damos las garantías que damos, Carles, porque lo tenemos todo muy controlado.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Nos ponemos ya a trabajar. Valentín Ballesteros, director de Murprotec en Levante. Muchísimas gracias.
Gracias, Carles. Hasta pronto.
COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos ya con nuestro psicólogo de cabecera, Nacho Coller. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Carles, buenos días, buenas tardes.
Buenas. Bueno, según si has comido, buenas tardes. Si no has comido, buenos días.
Es que un aperitivo es buenas.
Sí. Muy bien, fenomenal. Bueno, yo quería hoy hablar contigo porque, mira, el pasado lunes hablábamos, oye, tal, pues la selectividad, la EBAU, la PAU, hay que ver los nervios, el estrés, no sé qué. Es verdad que es muy estresante para los chavales y también para las familias. Pero, bueno, pues también hay que relativizar, ¿no? Entiendo la sensación de éxito o de fracaso que puedan tener nuestros jóvenes, aunque ahora ya habrán acabado y se van a enfilar al viaje de fin de curso y luego ya vendrán las notas, pero la incertidumbre y el estrés que se les genera no es fácil de administrar, ¿no, Nacho?
No es fácil de administrar porque es un periodo de tensión elevado donde se juegan, se supone que se juegan lo que es su futuro, que no es verdad, porque su futuro continuamente se está labrando, ¿no? Pero es verdad que en ocasiones lo ven como que si no consigo esto, mi vida va a ser un fracaso o no voy a conseguir lo que quiera, por tanto, va a generar mayor estrés y mayor ansiedad y mayor inquietud. No obstante, dicho esto, ahora lo bueno que tiene es que viene este periodo de descanso y de alegría y de compartir los buenos momentos y sobre todo el que ya se ha finalizado con la familia y especialmente con los amigos, ¿no? Ahora es el momento de explosión juvenil por las tardes, por las noches, durante unos días aquí en la ciudad y alrededores, Carles.
Se desatan. Sin embargo, a ver, esto es inherente a la juventud, normal, ¿no? Ya después de tanto estrés, pues se tendrán que divertir los chavales, pues claro que sí. Digo que claro. Sin embargo, que ya, bueno, ya tienen edad para explicar un poco cómo ven su futuro. Ostras, yo los veo además más ordenados de lo que puedan aparentar. Es verdad, que muestran esa preocupación de decir, ostras, no sé muy bien cómo orientarme, que si acertaré, la voy a fastidiar, qué hago si me equivoco. La verdad es que es una preocupación que se les ocupa mucho tiempo, ¿no?
Sí, pero fíjate, la psicología del arrepentimiento, a veces hay un miedo al error, ¿no? Yo creo que eso es muy inherente al ser humano, independientemente de la edad que tengas, ¿no? A todos nos gusta acertar, todos queremos hacer las cosas bien, ¿no? Sin embargo, la psicología del arrepentimiento lo que dice es que nos arrepentimos de las decisiones que no tomamos, ¿no? De aquellas cosas que no hacemos. Sin embargo, de las cosas que hacemos, entra dentro del juego, te gustarán más o menos, pero entran dentro del juego de la vida. Esto de que la vida es ensayar y errar y a veces, o en ocasiones, acertar, ¿no? Es decir, que, bueno, he hecho esto, pero seguro que esto me va a invitar, aunque sea un error, me va a hacer reflexionar, me va a invitar a que el día de mañana las cosas me vayan mejor, ¿no? Esto, Winston Churchill decía que el éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Es decir, sin perder las ganas de vivir, la confianza en uno mismo y el seguir viviendo, que la vida es esto, la vida es movimiento, hago, acierto, me equivoco y seguro que esto no es cable rojo, cable verde, no es una bomba. La vida no es una bomba, las decisiones no son bombas, son decisiones que pueden ser acertadas, erróneas, pero me van a permitir seguir funcionando y seguir viviendo.
Sin embargo, yo te quería preguntar tu opinión sobre este aspecto concreto. En Estados Unidos se pone mucho énfasis en qué bien, ¿no?, que la gente fracase. Pues mira, cuanto más fracases, más cerca estás del éxito. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con esa afirmación. ¿Tú qué opinas?
Bueno, que del éxito también se aprende. Sí, a veces vamos por modas, Carles. Ahora parece ser que para ser un hombre de éxito tienes que haber fracasado muchas veces y se ha hecho ahora el club de los fracasados, ¿no? Donde uno cuenta sus miserias, sus fracasos y así servirá para que otros. Bueno, a ver, oye, el fracaso está bien porque es que es humano y entra dentro del juego, ¿no? Pero hacer una oda. Un canto al fracaso continuamente, pues a mí me parece un poco desmedido. Esto es, siempre, Carles, hablamos de que ni calvo ni siete pelucas, ni de ir de la oda al éxito, de la cultura del éxito, porque no es verdad, porque no todo el mundo puede conseguir lo que quiere, y esto es una pirámide, ni todos pueden estar arriba, pero tampoco hagamos de esto una oda del fracaso, ¿no? Yo creo que el término medio está la virtud. Del fracaso se aprende, claro, pero del éxito también se tiene que aprender, ¿no? Esto es decir, unas veces se gana y siempre se aprende, ¿no? Siempre tenemos que ir aprendiendo de las cosas que nos salen bien o de aquellas cosas que no hemos conseguido, sea por la razón que sea, por tema personal o por un entorno que no nos lo ha permitido.
En el tema de las carreras, bueno, cuando la gente se vio forzada a elegir una carrera porque no le llegaba la nota o porque no conseguía sus objetivos, y luego, mira, de rebote encontró el camino que ahora le entusiasma y le ha hecho feliz, sin tenerlo previsto previamente.
Sí, y además, fíjate que hoy en día los chicos y chicas tienen más posibilidades de enmendar o más posibilidades de equivocarse. Antiguamente es verdad que las carreras eran más largas, había menos opciones, y si tú elegías una, pese a que no te gustara, tenías que seguir con esa. Era difícil el cambio. Yo esto, habas contadas en nuestro entorno, aquel que decía que no quería esa carrera, sea porque la familia le había, en fin, alentado a que hiciera esa carrera, porque sus padres a lo mejor eran abogados,
sí,
o médicos,
sí, sí, es verdad.
Y no le gustaba, pero seguían allí y esto, claro, les costaba. Pero es verdad que hoy en día los chicos y chicas tienen la posibilidad de decir, empiezo, esto no me gusta, y qué bien que puedo hacer otra cosa, y otra claro, cosa que sí, en el sí, cual sí, sí, me sí. pueda desarrollar, ¿no? Es decir, de todas maneras, el trabajo no es el fin, el trabajo es un medio, y no todo el mundo, yo recuerdo, y eso queremos recordar continuamente, que no todo el mundo va a poder trabajar en aquellas cosas que le gustan, en lo que le guste. Ojalá pudiera ser así, pero no puede ser. Lo que claro. se trata es que en aquello que trabajes, que te sirva para tener una vida digna, que te dé tiempo libre, que te dé un salario digno, y que puedas hacer una vida que a lo mejor no te puedes desarrollar plenamente profesionalmente, bueno, pero te puedes desarrollar personalmente. Incluso en el trabajo que no te gusta o que no te desarrollas, le puedes encontrar también placer en sí mismo, ¿no?
Sí, es más fácil sobrevivir en un trabajo que no te gusta que una carrera que detestas, intentar acabarla, porque si algo no te va, es complicadísimo que puedas memorizar, estudiar y aprobar algo que no hay manera de que te acabe gustando, vaya.
Claro, es ir contra natura. Esto claro. cuanto antes mejor. Si ves que no, en fin, no se trata de tirar la toalla a la primera, ¿no? Esperar, pero si ves que esto no te gusta, no te agrada, sé valiente y vale la pena decir, oye, esto no, voy a lanzarme a hacer otra cosa que creo que me va a gustar más, ¿no? Esto es un acto de valentía y creo que esto es enmendar error. Me equivoco, que no pasa nada, pero la siguiente lo voy a hacer mejor, ¿no?
Efectivamente. Que sí, que está muy bien lo de la cultura del esfuerzo, pero hay que enfocar bien el esfuerzo, ¿no?
Así es. Pero y luego, sobre todo, el recordarnos que no siempre podemos conseguir lo que queremos. Es que a veces tenemos una tendencia a vender esto, venga, ve hasta donde tus sueños te lleven, que tú lo puedes conseguir. Ya. Pues seamos justos, seamos honestos, dejemos ese punto infantiloide y reconozcamos que no todo el mundo podemos conseguir lo que queramos, ni todo el mundo podemos trabajar en aquello que nos guste, ni podemos cobrar aquellas cosas que queremos. Bueno, pues que la vida a veces es injusta, sí, pero dentro de la injusticia y la felicidad, pues yo me quedo con la felicidad, me quedo con la satisfacción, ¿no? Y asumir que no todo puede salir como yo espero.
Claro, ¿no? Y que las falsas expectativas abren la puerta a la depresión, cuando uno al final está angustiado por no verse donde que le gusta o ser feliz como le gustaría. Es que, en fin,
sí, hay que pelear.
Sí.
Claro, hay que esforzarse, hay que pelearlo, hay que intentarlo, evidentemente, pero asumiendo, oye, que la vida no fracaso si no consigo esto, que la vida es mucho más, ¿no? La vida son muchas áreas vitales, el trabajo es una de ellas, pero hay otras áreas vitales que son tan importantes, Carles, el amor, la pareja, la familia, la maternidad, la espiritualidad, los amigos, la salud, claro, es que esto también pesa, ¿no? No solo es la parte de la educación o del trabajo, ¿no? Hay mucho más ahí.
Pues sí, efectivamente. La satisfacción vital que nos da los afectos, yo creo que son lo fundamental, vaya. Pues Nacho Coller, muchísimas gracias. Que tengas buen día. Hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Igualmente, buena semana.
Una semana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Oye! Sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Llega a Olocau del 9 al 11 de junio Iberfesta. Recreaciones históricas, demostraciones de oficios, concursos de piezas únicas, artesanía de autor y actividades para toda la familia en Iberfesta. Ayuntamiento de Olocau.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Ya conocemos todos la importancia de la salud bucodental y también las claves de la implantología que practica la clínica del doctor Alberto Bericat, cirujano oral. Saludo ya, que lo tengo al teléfono. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. Un saludo a todos los oyentes.
Anticipaba que ya conocemos detalles, pero yo tengo algunos porqués, ¿no? Como nos pasa cuando somos pequeños, que todos nos lo preguntamos, y aquí las quiero resolver. Doctor, ¿por qué es necesario ponerse implantes?
Bueno, yo diría que en la época en la que vivimos, en el siglo XXI, cuando las personas perdemos uno o varios dientes, necesitamos reponerlas por dos motivos principales. Uno por función, es decir, para masticar, y otro por estética. Evidentemente, la estética está altamente asociada al buen estado de los dientes, al color, a la forma, a la posición. Con lo cual, un implante dental tiene sentido cuando nos va a mejorar nuestra estética y nuestra función.
Correcto. ¿Por qué es más efectivo el tratamiento que hacen en las clínicas Vericat?
Bueno, eso es algo que no me compete decirlo a mí. Son nuestros pacientes los que lo dicen cuando en sus sitios de trabajo, cuando con sus vecinos, familiares, pues un poco comparan el tratamiento que hemos realizado nosotros con el que se ha realizado con otra técnica, ¿no? Con una técnica clásica o con una técnica inmediata menos evolucionada. Entonces, ven que el tratamiento que hemos realizado, en nuestro caso, es un tratamiento muy predecible, siempre se cumple lo que realmente planificamos, y luego, pues, a nivel de tiempos, el poder siempre en el mismo día, en unas pocas horas, tener esos dientes fijos sin visitas previas, sin visitas posteriores, y luego, pues, para realizar esos dientes ya definitivos, poder en tres visitas y una semana tener realizados esos dientes definitivos de circonio, pues realmente pues hacen que todo ello, bajo una experiencia de paciente excelente, hacen que, bueno, pues que el paciente valore realmente nuestro trabajo, y es lo que nos motiva a continuar mejorando. Agradeciendo mucho esa valoración, claro.
Y ya por último le puedo preguntar, ¿por qué pueden ofrecer garantía total en el tratamiento?
Bueno, nosotros ofrecemos esa garantía porque yo llevo 24 años, más de 24 años colocando implantes en exclusiva, y con los materiales que empleamos, con las técnicas que empleamos, con todo el seguimiento que nosotros llevamos de nuestros pacientes, aquellos pacientes que realizan un buen mantenimiento, está demostrado que en el 97-98% de casos no existen problemas. Entonces, sí, además, podemos ver a esos pacientes de forma regular y de forma periódica. Si existe algún contratiempo, es muy fácil de resolver. Con lo cual, como es un volumen tan bajo de problemas y de complicaciones, pues le damos garantía a nuestros pacientes.
Muy bien. Bueno, pues se ve que Clínica Vericat está, además de en la Alameda número 65 en Valencia, en la web vericatimplantología.com y en el teléfono 963-391-684. 963-391-684. Doctor Alberto Vericat, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegamos al final de esta edición de Mediodía, pero seguimos en la sintonía de COPE Valencia. Ahora llegan informativos con mucha atención puesta, lógicamente, en las reuniones de Mazón con las diferentes fuerzas políticas y para conformar los nuevos gobiernos de la Generalitat. También tenemos que hablar de negociaciones con los deportes, ¿verdad?, que están ahí pendientes de si Baraja renueva o no renueva. Además, la victoria del Levante ayer, pasando a la final de ascenso para la primera división. Luego vendrá Luz de Cruce. Atención, porque Tesla tiene previsto invertir una millonada en Valencia para, no se sabe muy bien qué, pero nos lo va a ampliar enseguida nuestro compañero Vicente Herranz en el programa Luz de Cruce. Sigues en Mediodía COPE, ahora con el resto de la programación, y siempre en tu sintonía, el 22.0. Adiós.